Servicio de Publicaciones de la Renovación Carismática Católica.
Seminario de Profundización dirigido por el Padre Pedro Fernández Reyero.
Bien, hemos visto en estas dos primeras enseñanzas un poco el guión de cómo Dios se fue manifestando por primera vez en la historia de los hombres. Pero a estas anécdotas, a este guión, hay que sacarle también su jugo. Es decir, Dios se manifestó ciertamente en lugares, puesto que eran nómadas, tenía que presentarse a ellos en lugares concretos. Pero en cada uno de los lugares
donde Dios quería, sabemos,
tiene su mensaje el Señor. El Señor habla, interviene. Y por eso vamos a ver hoy un poquito del guión anterior, sacar un poco de jugo a algunas de las palabras del que Dios dijo a estos hombres a los que se apareció. Lo primero de todo es que
esta guía del Espíritu Santo sobre este pueblo llama poderosamente la atención si se ahonda en cómo fue, porque veíamos que lo guiaba a través de una nube que permanentemente estaba encima del pueblo de día y de noche, y esa nube se paraba, les llevaba por lugares que ellos no querían ir, dio un rodeo inmenso para llegar a la tierra prometida, y todo ese camino tortuoso, extraño, para el pensamiento del hombre, todo ese camino rarísimo para la razón humana, es el camino del Espíritu Santo. Esa es la acción del Espíritu Santo sobre la Iglesia y sobre cada uno de nosotros. Esa acción estaba en permanente contradicción con los pensamientos del hombre. Y por eso vemos cómo esa misma acción del Espíritu Santo evangelizaba, convertía, escandalizaba al pensamiento del hombre. La marcha de Dios, los lugares por donde Dios quiere que vayamos, nos escandalizan profundamente a nuestra razón, a nosotros mismos, a nuestros sentimientos. Y cada día estamos sufriendo esta dura prueba de ser escandalizados por los caminos de Jesucristo. Porque, si os dais cuenta, el Espíritu Santo nos lleva por unos caminos de sabiduría divina, que todos, sin excepción, pasan por la cruz, todos. Si algún camino no pasase por la cruz, no sería del Espíritu Santo. Sería humano, pero del Espíritu Santo no. Por eso, cada día nos escandalizamos de las acciones de Dios, de por dónde lleva nuestras vidas, de cuál es su voluntad para nosotros. Estamos en una contradicción permanente. Ahí es donde está, digamos, la quinta esencia de la purificación, en esa contradicción permanente que hay entre los caminos por los que nos lleva Dios y los caminos que nosotros vemos con nuestras razones. Y ahí está la lucha entablada en el corazón del hombre. Y ahí está el gran escándalo de Dios, y ahí está la gran blasfemia del mundo respecto de los caminos de Dios, cuando ve el camino de la Iglesia, cuando se la juzga desde los pensamientos humanos, es un terrible escándalo, cuando se juzga nuestra vida desde los pensamientos humanos es un escándalo, y nosotros mismos nos escandalizamos pues de esos planes que tiene Dios y que necesariamente se van a realizar en nuestra vida, lo queramos nosotros o no, porque nos hemos puesto en sus manos y Él es fiel. Esta contradicción interior es la que provoca todos esos estados de lucha, de depresión, de rebeldía, de sufrimiento, porque nuestros pensamientos y nuestras ideas y nuestros sentimientos no se abandonan a esa acción del Espíritu Santo con docilidad. Se abandonan con rebeldía, se abandonan con preguntas, ¿por qué? Se abandonan a base de muchísima experiencia en la cual Dios nos va mostrando que cuando nos abandonamos a eso que es incomprensible, a eso que es locura, locura, entonces es cuando entramos en el misterio de la paz, en el misterio del bienestar interior y cuando somos en realidad almas pacificadas. Mientras no entramos en este abandono, nuestra alma es una guerra constante, es una lucha constante, porque Dios va a seguir luchando por nosotros, dentro de nosotros. Es bueno considerar por qué vericuetos llevó el Señor a su pueblo para entender por qué caminos nos lleva a cada uno de nosotros y a la misma iglesia. Es bueno ver en qué peligros se metieron, es bueno ver las impotencias que tuvieron, es bueno ver las ganas de irse que tuvieron cada uno de ellos, ¿no? Porque no soportaban, no soportaban ese camino de Dios que era en el fondo era entrar por la cruz de Jesucristo, y ese pueblo siempre tenía el corazón como diciendo, yo me vuelvo atrás. Hasta la conquista de la tierra prometida, no había más que murallas, oscuridades, caminos rarísimos y tortuosos, situaciones de estar parado sin saber qué sentido tenía aquello. Pues esta es la acción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y esta es la acción del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Y esta es la acción del Espíritu Santo sobre la renovación y los grupos, y mientras no entremos en esta dinámica, en realidad no hemos entendido nada. No hemos entendido nada. Está claro que los caminos de Dios no son los nuestros. Por eso las almas que van entendiendo y van creciendo, cada día se oponen menos y piden a Dios la gracia de, aunque no entiendan, y aunque sea locura todo lo que ocurre en su vida, puedan abandonarse a esa locura de Dios, que es su sabiduría, y locura vista desde nosotros mismos. A medida que las almas se van abandonando a esta acción del Espíritu Santo, a esta guía, entonces van adquiriendo interiormente esos frutos del Espíritu Santo. Si uno se deja guiar por el Espíritu Santo, acaba disfrutando de los frutos del Espíritu Santo. El primero de ellos, la paz profunda ante cualquier acontecimiento, esa paz inmensa, inmensa, que supera todo lo humano, sea como sea. Esa paz que no puede turbar a nadie, porque no la da el mundo, ya lo dijo Jesús, la da Él mismo, la da el Señor. Y con la paz, los demás frutos del gozo, de la alegría, del bienestar interior. Esa pacificación que vemos en tantos seres que nos evangeliza, porque ya están como en la voluntad de Dios. Ya cesó toda lucha, cesó toda oposición, cesó el escándalo de la cruz y están en la misma cruz. Pero estar en la misma cruz es estar en la resurrección. Es estar sobre todo dolor, sobre todo pensamiento, sobre toda sabiduría humana. El que entra en la sabiduría de la cruz llega a la paz. El que entra en la sabiduría de la cruz, que es la voluntad de Dios sobre nuestros caminos, ese entra en la resurrección y la vida. Y mientras nos estemos torturando con nuestros pensamientos, ¿por qué Dios nos lleva por donde nos lleva y permite lo que permite? Pues ahí andaremos en lucha permanente con nosotros mismos, almas cansadas, en una purificación muy fuerte, porque ya lo dice San Pablo, duro te es dar coces contra el aguijón. La voluntad de Dios a la que has entregado tu vida es la que posee tu vida y la guía. Y la va a llevar por donde Él la va a llevar. Y por eso, toda oposición, toda rebeldía a esa voluntad, en realidad no hace más que hacernos daño. Y ese daño es donde está la purificación, hasta que entendemos la sublime obediencia a esa guía del Espíritu Santo, que es la obediencia por la que llevó, con la que llevó Jesús hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue el obediente al Espíritu Santo. Se dejó guiar por él, y ya veis a qué lugares le llevó. Siendo Dios, le llevó a unos lugares tremendos, tremendos, incomprensibles. Justo todo lo contrario. Y fue entregado por los que le necesitaban. Resucitó y volvió como regalo de su espíritu para los que le necesitaban. Es decir, es una contradicción para la mente humana que con razón San Pablo decía, para los griegos es una estulticia y para los judíos pues es una locura. Esto no lo entiende nadie. Pues bien, dejarse guiar por el Espíritu Santo es ir seguro, absolutamente seguros, al interior de la cruz de Jesucristo, pero la cruz resucitada, y a experimentar el gozo de la voluntad de Dios, que es la paz, el bienestar, Dios mismo, abundando en el corazón del hombre. Por eso yo creo que nos viene bien, porque todos estamos en estas situaciones, ¿no? Ir leyendo este libro del Éxodo y los demás libros hasta que este pueblo entró en la tierra prometida, porque ahí es donde vamos viendo las tremendas dificultades y escándalos que este pueblo se llevó en su corazón, el elegido de Dios, el que había sido liberado por un poder tremendo del poder de Faraón, y sin embargo el amado, el querido de Dios, es sometido durante esa peregrinación a unas pruebas tan tremendas, a unas locuras para sus razones, que solo desde el amor de Dios se pueden entender. Fue el tiempo que Dios necesitó para hacer una catequesis de este pueblo, para purificar el corazón de este pueblo. Por eso en los profetas veremos cómo, sobre todo en Ezequiel, yo derramaré sobre vosotros una agua pura que os purificará. Pues bien, la guía del Espíritu Santo a través de nuestra historia es una historia de purificación. Es el camino que nosotros necesitamos para ser purificados. Y si tú has pasado por una depresión, no tengas ninguna duda. Esto es un camino del Señor. Es un camino del Señor. Está claro. Y si has pasado por una dificultad insuperable o un trauma familiar enorme, es un camino del Señor. No hay nada que ocurra a los elegidos de Dios que no sea, digamos, aprovechado por la acción del Espíritu Santo para santificarnos y para hacer que nos entreguemos aún en esas circunstancias a la voluntad de Dios. Y cuando en esas situaciones hemos visto que la gracia de Dios nos va sacando, que la gracia de Dios nos va llevando, ¿no? Cuando ha pasado ya esa dificultad y vemos, nos da como apuro, como vergüenza, el no habernos fiado un poco más del Señor. Porque Dios, a pesar nuestro, nos ha pasado por esos lugares de muerte sin que nos haya ocurrido nada. Y ha convertido esas situaciones que para la razón humana eran de muerte, las ha convertido en situaciones de vida. Por eso es maravilloso entender la vida nuestra, el pasado nuestro, y reconciliarnos con Él desde esta acción del Espíritu Santo. El otro día veíamos que hasta los pecados, ¿verdad? Hasta el pecado es algo que está como en el plan de Dios para la santificación de los que Él ama. Pues es maravilloso ir viendo esa nube del Señor, que es el Espíritu Santo, sobre toda tu vida, sobre los acontecimientos, y donde tú has visto que igual te llevaba para atrás, que dabas un rodeo en tu vida, que te escandalizaba lo que estaba ocurriendo, ver que era el mismo Espíritu Santo el que estaba permitiendo estas situaciones para que tu corazón aprendiera, porque tu corazón todavía no estaba bautizado. Y en esto consiste, en realidad, la gran sanación del corazón del hombre. En ir aceptando que la acción del Espíritu Santo nos guió en todos los momentos y situaciones de nuestra vida, y por escandalosas que sean para mi razón, el Espíritu Santo las utilizó para llevarme, para acercarme a la tierra prometida, para hablar a mi corazón, para mostrarme mi impotencia, para decirme que cuánta necesidad tengo de Él, para mostrarme que soy hombre, para decirme mis límites, para decirme que yo no tengo salvación sin Él, para no dejarme en mi autonomía, es decir, en mi pecado, y para someterme a esa sabiduría de la cruz, que es donde el hombre aprende realmente a ser hombre, y ser hombres consiste en realidad en saber que somos criaturas necesitadas de Dios. Nos cuesta mucho aprender. Le cuesta mucho al Espíritu Santo los lugares por donde tiene que llevar a su pueblo. Le cuesta mucho al Espíritu Santo a veces los lugares por los que la Iglesia camina. Cuando uno lee la historia de la Iglesia, a veces uno se escandaliza, ¿verdad? Se escandaliza. Pero no hay escándalo posible para aquellos que están en el Señor. Saben muy bien que las razones humanas se pueden escandalizar de la Iglesia. Con razones humanas se pueden escandalizar de nosotros mismos. Pero es una acción del Espíritu Santo que nosotros aceptamos tan profundamente, que hemos visto por experiencia, cómo después de aquellos baches inmensos de la Iglesia está ahí. Y después de esos baches inmensos de mi vida, el Señor es fiel y está aquí. Y te está ofreciendo ahora mismo, su sabiduría, su fidelidad, su amor, su ternura, su iluminación para que entiendas, ¿no? Y para que entiendas toda tu vida como amada por Él, porque si nuestra vida ha sido guiada por el Espíritu Santo, está claro que ha sido amada en todos los momentos, en todo. Y esto es lo que a uno le reconcilia consigo mismo, el saberse amados por Dios en todos los momentos y situaciones de nuestra vida. Esta es la gran sabiduría de las almas que entran en esta dimensión. Y es un gozo fantástico, ¿no? El ver como desde la tierra prometida, ir mirando tu camino hasta Él, ¿no? Por donde el Señor te ha ido llevando. Y verlo como una acción maravillosa de Dios sobre ti. Y entonces entender qué necias son nuestras razones para entendernos a nosotros mismos. Qué ciegos estamos para entender nuestra propia vida. Y si estoy ciego para comprender mi vida, entonces no puedo amarme a mí mismo. Es muy difícil, es imposible. Dios tiene que darme luz sobre mi vida pasada, y esa luz consiste en saber que Él mismo la guió, que Él fue fiel, que Él fue el guía, digamos, de mi vida. Pues bien, toda esta acción del Espíritu Santo en nosotros es la que provoca estos terremotos, estas luchas, estas rebeldías, esta murmuración contra Dios, y Dios, a pesar de todo eso, ha dicho que sigue siendo fiel a este pueblo y sigue siendo fiel a nosotros. Y esta fidelidad de Dios es lo que da paz. Porque en este momento es posible que haya aquí gente que no entienda su vida, que no entienda el momento por el que está pasando. Es muy fácil. y que tenga una oscuridad tremenda de hacia dónde lo lleva el Señor. Pero es cierto lo que el Señor dijo. Aunque vosotros no veáis nada, yo soy fiel. Yo soy fiel. La nube es fiel y estará sobre tu vida, veas tú o no veas. Y creer en esta palabra, cuando no ves nada, creer en esta palabra, cuando todo es contradicción, creer en esta palabra cuando somos ciegos, o estamos leprosos, o cansados, o enfermos, ¿no? Del espíritu y del cuerpo. Creer en esta palabra es lo que en realidad engendra en nosotros la esperanza, que es la fe continuada, la fe para continuar el camino. No veo, Señor, pero creo que tú estás aquí. No veo, pero creo que guías mi vida. No veo, pero creo que guías la iglesia. Creo que guías a tu pueblo. Creo que guías este grupo. Y cuando vivimos de esta fe, en una comunidad, en un grupo, en una familia, en la iglesia, entonces Dios crece, Dios se revela. Y Dios nos va mostrando que en realidad Él siempre ha estado ahí. Pero permite oscuridades, permite cegueras, permite golpes, permite dificultades, permite impotencias, precisamente para que nosotros acabemos comprendiendo que somos unos necesitados de ser llevados de su mano. Que cuando vamos guiados por nuestros pensamientos, somos ciegos. Y esto es muy duro para nosotros, muy duro. El Señor, cuando se manifiesta de verdad a nosotros, cuando estamos en esos estados de soberbia, en los cuales vemos, creemos que vemos, y tenemos una seguridad en nosotros mismos tan tremenda, el Señor nos tiene que decir lo mismo que a los fariseos. Vosotros que creéis que veis, sois los más ciegos. Por eso, cuando estamos en esta seguridad de nuestros pensamientos, somos absolutamente ciegos. Y cuando estamos ciegos y estamos en este lío, en este follón que el Espíritu Santo engendra en nuestra vida, ¿verdad? Y que todo es impotencia, que no sabes el camino, y que tienes dudas, y que tienes turbaciones, y que sufras y no sabes cómo dar un paso, ese es el momento de plenitud de la guía del Espíritu Santo. Entonces es cuando el hombre empieza a ver. ¿Qué es lo que empiezas a ver? Que no puedes guiarte por tu autosuficiencia. ¿Qué es lo que empiezas a ver? Que necesitas a alguien que te lleve de la mano. ¿Qué es lo que empiezas a ver? Que necesitas a Dios para poder caminar por los caminos de Dios. Porque Dios quiere llevar a su pueblo donde Él quiere, no donde yo quiero. Este es el misterio verdadero de la acción del Espíritu Santo como guía, guía del alma, como guía de la iglesia y como guía, digamos, de la comunidad, del grupo y del pueblo de Dios. Repito esto porque esta acción del Espíritu Santo es donde más pecamos. Es donde más torcidos somos. Es donde más nos emperramos nosotros en seguir nuestra propia voluntad y nuestros propios pensamientos y nuestro propio discernimiento. Y por eso, porque nos empeñamos en hacer las cosas así, no crecemos. No crecemos. No damos pasos hacia la voluntad de Dios. Estamos un poco como en tensión interior, como sin crecimiento, sin abandono y sin la experiencia profunda de ser necesitados de Dios para cualquier cosa. Yo creo que esto hay que subrayarlo. ¿Eh? Subrayarlo constantemente, porque este es el camino de la fe y este es el camino del abandono en la voluntad de Dios, que es por donde el pueblo de Dios tiene que ir, y si no, no va. Y es por donde yo tengo que ir, y si no, no voy. Si no, vengo. Y tiene el Señor que ir a buscar a la renovación a Emaús, y tiene el Señor que ir a buscar a los dirigentes a Emaús, y tiene el Señor que ir a buscarme a mí a Emaús, y tiene el Señor que ir a buscar, pues, a un pueblo entero a Emaús, porque nos hemos guiado por nuestros pensamientos. Ahí es donde el Señor nos coge siempre. Ahí es donde el Espíritu Santo tiene una enorme paciencia con nosotros. Ahí es donde el amor de Dios no nos abandona. Porque en realidad, cuando un pueblo está ciego y va para la parte contraria del Señor, cuando un hombre está ciego y va para la parte contraria del Señor, cuando una comunidad está ciega y va por la parte contraria del Señor, en realidad Dios le ve pues como un pobre, como aquellos enfermos, como aquellos ciegos que estaban en el camino. ¿Y qué hacía el Señor con un ciego que se encontraba en el camino? Pues bueno, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. ¿Y qué hizo con los discípulos de Emaús? Pues ponerse a su lado para ver si le recuperaba. Y Dios cada día nos intenta recuperar cuando nos vamos. Y ahí vemos la enorme fidelidad del amor de Dios. Cuando se dice que Dios es fiel. De verdad hay que adorar esta palabra. Porque es la que nos salva. Porque yo no soy fiel. Yo me voy cada día. Pero el amor de Dios, como es fiel a mí, es fiel a mi pobreza, es fiel a mi ceguera, es fiel a mi obstinación, es fiel a mi pecado, es fiel a mi camino de Emaús, pues me persigue constantemente, me sigue constantemente para recuperarme. Y ahí tenéis todo el camino de Dios recuperando a este pueblo después de cada murmuración, después de cada huida. Bueno, pues esa es la acción del amor de Dios, esa es la acción del Espíritu Santo. Si es guía de nuestra vida, pues Él nos tendrá que recuperar para que vayamos por el verdadero camino. Ya que los caminos que nosotros elegimos, desde luego, no son los del Señor. Hacer oración sobre esto, sobre cómo Dios ha guiado mi vida y ha sido fiel hasta este momento y lo será siempre, es maravilloso. Es maravilloso. Porque es experimentar la presencia constante de Dios en todas las situaciones de tu vida. Y cuando se experimenta la presencia de Dios en todas las acciones de nuestra vida, es cuando en realidad vamos siendo sanados. Sanados. ¿Qué es una cosa que no está sanada? Donde la presencia de Dios no le hemos dejado que lo toque. Eso es lo que no está sanado, ¿no? Pues si la acción del Espíritu Santo la dejamos que toque, en todas las acciones y momentos por los que Dios ha llevado, en este éxodo que cada uno tiene, que cada familia tiene, que cada pueblo tiene, que la Iglesia de Dios tiene. Si dejamos que el Espíritu Santo toque eso, entonces quedamos curados. Es muy, muy profundo el entender en el Espíritu cómo la nube les iba guiando, se detenía, les llevaba por caminos rarísimos, pero no les dejó nunca. Es una oración de acción de gracias muy fuerte también, la que hoy puede haber en nuestro corazón, sabiendo que Dios no nos ha dejado nunca. Y no es cuando entramos en la renovación y vimos, no, estamos muy equivocados. Dios ha guiado nuestra vida desde siempre. Porque fuimos ungidos desde siempre por Él. Y por lo tanto, no hay antes y después. No, ¿qué va? La presencia de Dios es el mismo Dios, el que ha estado presente antes y después. Quizá lo que haya sucedido es que después hayamos visto más esta fidelidad de Dios. Por eso, crecer es ver cada día con más claridad la fidelidad del amor de Dios para mí. El que lo ve es transformado por dentro, porque se siente amado por Dios. Subrayábamos también, después de esta acción de guiar, la acción de habitar. Y sobre esto no vamos a insistir mucho, porque más tarde, si Dios quiere y esto continúa, pues habrá que hablar de este gran tema, que es el tema central de toda la santidad. Es que Dios ha venido a habitar en medio de nosotros y el cielo ha bajado a la tierra, ¿no? Y la salvación ya habita en medio de su pueblo. Y aquí está, pues, toda la doctrina trinitaria, somos templos de Dios. Aquí está todo el tema de la fe, las virtudes teologales, las virtudes cardinales infusas, los dones del Espíritu Santo. Todo el proceso de la vida de Dios en nosotros está en este subrayado, ¿no? Que Dios habita en medio de su pueblo. Ya vimos los gritos de júbilo que daban los profetas por este hecho, y ya vimos cómo en cada uno de nosotros sucede esta maravilla de que Dios nos ha hecho familiares suyos, y se nos ha quedado como muy grabada en el alma esta frase de San Juan: el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y sobre todo, se nos ha quedado también en el alma, sobre esta habitación de Dios en nosotros, esa frase de Jesús: permaneced en mí. Pero hay además de estas dos acciones, ¿no? La nube les guiaba y la nube estaba siempre, siempre habitando con su pueblo, de día y de noche. Hay otra. Fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Ser bautizados por la nube, ya sabemos quién era la nube, ¿no? La presencia de Dios, el Espíritu, ¿no? Y ser bautizados también en el mar, por el agua y el Espíritu. Y aquí entramos, pues, en un tema impresionante de espiritualidad y a la vez en un tema profundísimo, porque nada menos que es el tema de la salvación. Vosotros recordáis cómo, en una famosa conversación que sería bueno en esta semana repasar, la conversación de Jesús con Nicodemo, el diálogo famoso del capítulo 3 de San Juan, del versículo 1 al 10, ahí le dice Jesús algo referente a este tema que sucedió al pueblo de Dios: ser bautizados. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, dignatario entre los judíos. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, nosotros lo sabemos, tú has venido de parte de Dios en calidad de maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: de verdad te aseguro, quien no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús respondió: de verdad te aseguro, quien no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice la carta a los Corintios: todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, por el agua y el espíritu. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te extrañes de que te haya dicho: es necesario que nazcáis de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así le sucede a todo el que ha nacido del espíritu. Nicodemo le volvió a preguntar: ¿cómo puede suceder esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no lo sabes. Bien, esta conversación de Jesús con Nicodemo es una conversación, digo, profundísima, porque es la quinta esencia de lo que han buscado todas las religiones. Todas las religiones. En realidad, ¿qué es lo que el hombre más profundamente busca? El no morir, el no morir. Eso es lo que busca el hombre, ¿no? El sentido más profundo del hombre se resuelve en si se muere del todo o, por el contrario, se vive. Se vive de nuevo. Y esta es la cuestión, digamos, tremenda, tremenda, que en el corazón de todo hombre es la fundamental, la más importante. Aún nosotros, no sé si será verdad eso de Santa Teresa: aunque no hubiera cielo, yo te amara. aunque no hubiera infierno, te temiera. Pero dudo mucho que si no hubiera nada, nosotros estuviéramos en estos rollos. Por eso el gran problema del hombre es el problema de la salvación. El gran problema del hombre es el sentido profundo de la vida y la muerte. Este es el misterio, este es el problema. Y en esto consiste el tema de ser bautizados, que lo decimos en la renovación, bueno, pues con cierto sentido, pero es mucho más hondo de lo que a veces nosotros podemos pensar. Porque ser bautizados en el Espíritu Santo y agua consiste en nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer de Dios. Y el que nace de Dios, y si leéis ahora el capítulo segundo de San Juan, se os revela con una plenitud tremenda este texto. Destruid toda la apariencia de este cuerpo, de este templo. Destruidla toda, ¿no? Y yo lo resucitaré en tres días. ¿Veis el tema? Está diciendo el Señor que el que es bautizado en el Espíritu Santo y agua nace de lo alto, nace de Dios. Por eso, si nace de Dios y Dios está en él como la resurrección y la vida, está claro que es eterno como Dios. Está claro que vivirá de la misma manera que vive Dios. Está claro que el ser bautizados desde arriba, ¿no?, de lo alto, consiste en que la vida eterna ha sido engendrada en el corazón mismo del hombre, y esto es lo que le da una vida de eternidad. Esto significa ser bautizados. Esta expresión, renacer, nacer de nuevo, si habéis estudiado historia de las religiones, la habéis encontrado en muchas religiones. En todas las religiones ofrecían esto, ¿no? El nacer de nuevo. Hay una iglesia en Roma, a mí me gusta muchísimo siempre que voy visitarla, porque es una iglesia donde esto que estoy intentando explicar se ve con una claridad meridiana. Es la iglesia de San Clemente. Allí está enterrado, en la última iglesia, son tres. En la actual, están enterrados San Clemente y San Ignacio de Antioquía, en el altar mayor. Pues bien, debajo de esa iglesia hay una de la Edad Media, ¿no?, casi romana, entre romana y Edad Media. Y debajo de esas dos, hay un templo dedicado a la diosa Mitra. Los cultos de Mitra, allí están las salas donde les daban clase, los iniciados, está el altar, ¿no? ¿Y en qué consistía este rito en que los paganos ofrecían en el culto a Mitra, ofrecían renacer de nuevo, ofrecer como una eternidad de vida? Pues consistía en que había como un gran tablero en el altar, sobre él se sacrificaba un toro y el que renacía se ponía debajo. La sangre de ese toro caía, digamos, sobre ese que quería renacer, ¿no? Y ese rito de ser como ungido por la sangre, que sabéis que para los antiguos era el origen de la vida, ¿no? La vida estaba en la sangre, pues era lo que le permitía como renacer para siempre. Creía que con ese rito renacía. Tenía un sentido también la muerte. Y de hecho las tumbas que hay alrededor, en todas suele poner Renatus in eternum, renacido para siempre. Ya el corazón de los paganos, el corazón del hombre, estaba buscando este sentido profundo que todos buscamos, ¿no? A la morir y a vivir. estaba siguiendo un poco el deseo de su corazón, que yo no quiero morirme para siempre, ¿no? Que es el deseo profundo que tienen todos los seres humanos. Y ya estas religiones mistéricas como esta, de este templo donde se ve perfectamente, están las alas, está todo perfecto, ¿no? De ahí salía el agua que va a la casa de Nerón. Pues bien, encima estamos viendo una iglesia cristiana. Y hay un baptisterio, ¿verdad? Y hay un altar donde Cristo es sacerdote, víctima y altar. Y dice, no se salva la gente por la aspersión de la sangre de la vaca, de los machos cabríos y de no sé qué, sino la sangre de Jesucristo es la que bautiza a ese que se pone debajo, ¿verdad? Y renace para siempre. ¿Entendéis? Nosotros tenemos una forma de bautismo, que no se refiere en absoluto a esta religión mistérica, ¿verdad? Que bueno, hay una especie de esperanza que renace para siempre, pero difusa, rarísima. No. Para nosotros, el bautismo es una acción de Dios, sobre nosotros, en nosotros, por la cual engendra algo en nosotros que nosotros no podríamos engendrar de ninguna forma. Ni con sangre de toros, ni con esfuerzos personales, ni con una ascesis moral como lo quieren hacer las religiones orientales. Las religiones orientales también quieren hacer esto. También ofrecen una salvación, ¿verdad? Pero una salvación que consiste en el encuentro con uno mismo, que no tiene nada que ver con la vida de Dios en el hombre, que yo soy templo de Dios. Así, por ejemplo, para que vayamos entendiendo el misterio de nuestro bautismo, de ser bautizados en el agua y en el Espíritu, hay un ejemplo de los viejos sistemas de conocimiento y de sabiduría humana que hoy están muy de moda en Oriente para ofrecer la salvación al hombre, que consiste en el conocimiento de sí mismo, ¿no? Le pregunta en un tratado muy viejo de los primeros siglos del cristianismo, le pregunta, digamos, un hijo a su padre por este tema de la vida, si hay vida después de morir y todas estas cosas. Le pregunta un hijo a su padre. Dice, hijo mío, la verdad espiritual está en el silencio y la semilla divina es el verdadero bien. ¿De qué semilla hablas, padre? Pues estoy confuso frente al todo. De la voluntad divina, hijo. ¿Y de qué índole natural es el regenerado, padre? Pues que no tiene participación alguna en la naturaleza de mi ser. El renacido es totalmente distinto, pues como hijo de Dios es Dios, el todo en el todo, dotado de todas las fuerzas. Ahí veis una forma, un ofrecimiento de renacer en el todo. ¿Qué es el todo? Pues que me integro en la naturaleza, me integro en el todo, ¿no? Ahí estoy integrado, ahí estoy como perdido, ¿verdad? Y esa es la única forma de supervivencia que la sabiduría humana, digamos, como que ofrece a los hombres. Pero en nuestro bautismo no sucede esto, dice la Escritura. Pero el día en que apareció la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por la humanidad, no nos salvó por las obras de justicia que hubiéramos realizado nosotros, sino que según su misericordia, por el baño regenerador y renovador del Espíritu Santo, que Él derramó abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, seamos como esperamos herederos de una vida eterna. Y lo mismo dice San Pedro en la primera carta. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos reengendró a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y también el famoso texto de San Pedro que tantas veces hemos meditado. Habéis sido reengendrados, no de una semilla corruptible, sino incorruptible, mediante la palabra viva y eterna de Dios. Por eso, para nosotros el bautismo es nacer de lo alto. Es una acción de Dios sobre mí, por la cual yo nazco a una vida nueva que es la de Dios. Esto, en esto consiste ser bautizados. En esto consiste ser bautizados en agua y Espíritu Santo. Por eso, esta acción de Dios que nace en mí es quien me justifica. Y ya sabemos todos los que estamos aquí que es ser justificados. Que la situación de pecado en la que estábamos desapareció. Somos justificados. Y además de ser justificados, está en nosotros, y ahí viene la palabra habitar, que habíamos hablado antes de ella. Está en nosotros esa semilla no corruptible. Y si en mí está una semilla no corruptible, está claro que ahí es donde aparece en mí, la resurrección y la vida. ¿Entendéis esto? Ser bautizados consiste en que la resurrección de Jesucristo nos reengendra, nos engendra a la misma vida de la resurrección de Jesucristo, a la misma vida eterna. En esto consiste ser bautizado. Por eso no consiste, repito, en una acción nuestra. No nace, digamos, de lo alto el que lleva una vida moral maravillosa, el que tiene un culto maravilloso a Dios. No, no, en eso no. Renace o nace desde arriba aquel en el cual esta acción de Dios se ha realizado. Por eso, nacer de arriba equivale a nacer del agua y del Espíritu Santo. Y vemos cómo esto ya estaba en la antigua ley muy bien expresado en el profeta Ezequiel. Porque os voy a recoger de entre las naciones y a reuniros de todos los países para llevaros a vuestra tierra. Os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Os limpiaré de todas vuestras manchas y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré en vuestro interior un espíritu nuevo. Quitaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en vuestro interior y haré que procedáis según mis leyes y guardéis mis normas y las cumpláis. Residiréis en el país que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Fijaos bien en este texto que tantas veces de oído a veces no nos dice nada. Pero os daréis cuenta que es Dios mismo el que habla en primera persona. Y todos los verbos que aquí leemos son acciones de Dios. Yo os rociaré y quedaréis limpios. Os limpiaré de vuestras manchas. Os daré un corazón nuevo. Pondré en vuestro interior un espíritu nuevo. Quitaré de vuestro cuerpo, pondré mi espíritu en vuestro interior, etc. Son acciones de Dios, digamos, sobre cada uno de nosotros. Pues bien, yo creo que para que vayamos entrando en esta acción que significa ser bautizados, tenemos que ir meditando como muy profundamente el origen de la gratuidad de Dios. Porque se habla de gratuidad en la renovación, pero parece como que la gratuidad fuera ya por las ramas. La gratuidad de Dios comienza en nosotros, engendrando en nosotros el cielo. Ahí empieza la gratuidad de Dios. La gratuidad de Dios empieza contigo y conmigo, engendrando en nosotros la resurrección y la vida. La gratuidad de Dios empieza en mí y en el bautizado, en el que es bautizado, engendrando en nosotros la presencia misma de Dios. Por eso la gratuidad de Dios comienza a dárseme en plenitud en este mismo momento en que soy bautizado. Esta teología del bautismo, que yo creo que nos tiene que llevar al menos, si yo ahora preguntase de aquí, ¿quién de vosotros ha leído la liturgia de vuestro bautismo? ¿Qué sucedió allí? ¿Alguien la ha leído? ¿Veis? ¿Veis el tema, no? Estamos hablando de gratuidades. Y resulta que hay una liturgia en la cual yo he sido bautizado y donde se me dice qué es lo que ha hecho Dios en mí. Y este es el origen de la vida de Dios en mí. Y este es el origen de toda gratuidad. Y este es el origen de mi fe y de la vida eterna. Y este es el origen y lo que da sentido a mi salvación. Y lo que da, por tanto, sentido a mi muerte. Imaginad. Ser bautizados, entender esto, es entender la resurrección y la vida. Es entender que la muerte ya no tiene ningún dominio sobre el que está en el Señor. Porque hemos renacido a una vida que no termina. Una vida sobre la que no tiene ningún poder, ni la muerte, ni el demonio, ni nadie. Nadie tiene poder sobre esa vida. Y esa es la vida en la que hemos sido engendrados. Por eso, un germen de vida eterna es el que ha puesto Dios en mi corazón en el momento mismo de ser bautizado. Me ha dado la vida eterna, por decirlo claro. Y si me la ha dado, el problema es que yo, conscientemente, libremente, acoja esas acciones de Dios, de mi bautismo, sobre mi vida. Y cuando acojo esas acciones de Dios sobre mi vida, entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese germen, cuando va madurando, cuando va creciendo en mi corazón, ¿no?, esas verdades, esos hechos de Dios acogidos en mí, son los que van superando todas las dificultades, son los que van guiando mi fe, son los que van dando sentido a mis muertes, son los que van dando sentido a cada una de mis resurrecciones después del pecado. Es lo que va a dar sentido hasta mi propia muerte y va a dar sentido definitivamente a mi vida eterna. Por eso, el bautismo es la incoación, dice la teología, la incoación de la vida eterna en el corazón del hombre. Se ha incoado, ha comenzado ya la vida eterna en tu corazón. Si la vida eterna ha comenzado en mi corazón, si la vida eterna ha comenzado y vive en mí, y es un germen que quiere desarrollarse como vida eterna, ahora entendemos porque el cuidado de esta vida eterna que habita en nosotros, de que hablábamos el día anterior. Ahora entendemos por qué los santos cuidan tanto esta flor tan delicada de la presencia de Dios en ellos. Ahora vemos cómo se puede prescindir de todo, pero no se puede prescindir del encuentro con el que nos vive, porque es la vida eterna. Ahora entendemos por qué dejamos todas las cosas que no nos dan vida y atendemos a lo único necesario, que es lo que nos da vida. Ahora entendemos el diálogo interior al que llama Jesús a María cuando está a sus pies, diciéndole, si es que es lo único necesario. ¿Qué es lo único necesario para el hombre? La vida eterna es lo único necesario. Y desde ahí, cuando vemos y vamos teniendo experiencia de esta inhabitación en nosotros, pues esta experiencia de estar habitados por la vida eterna, por Dios mismo, es lo que nos lleva a decir que no a lo que no es vida. Y digo que no a este pensamiento mío, que no me da vida, aunque tenga razón, pero no me da vida. Y digo que no a este camino mío, porque no me da vida. Y digo que no a estas cosas que me ofrece este mundo, que decía Jesús, que estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y yo no es que sea, digamos, que rechace las cosas del mundo porque sean malas. Es que no me dicen nada al lado de la vida, que es distinto. Y por eso no se trata de unas tesis en la cual te dice, véncete en esto y en esto y en eso. Al que ama y al que está en lo importante, no hace falta que le digas que deje las cosas que no le dan vida. No hace falta que le digas, deja esto y aquello para estar con tu novia. Pero por Dios, ¿qué me estás diciendo? Entendemos, ¿no? Pues bien, Ese germen de vida eterna, digamos, está en cada uno de nosotros. Por eso, la respuesta a este problema de la salvación no es una respuesta que podamos dar nosotros. Nos viene de arriba. Es una revelación. Y si es una revelación, pues ya sabemos cómo esta revelación ha sucedido en nuestro corazón. El creer que ha sucedido, el creer que ya ha sucedido, que hemos sido ungidos por esta presencia, pues es resolver el problema del sentido de la vida y del sentido de la muerte. Esto es renacer de nuevo. Por eso le dice Jesús a Nicodemo, si no renace uno del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino. ¿Pero por qué? Porque renacer consiste justamente en eso, en que en ti el espíritu es engendrado, pero el espíritu de vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. ¿No? ¿Recordáis? Y Marta, no, yo sé que resucitará. ¡Qué nombre! Que yo soy la resurrección y la vida. Pues la resurrección y la vida está en mí. Este es el tema. Este es el tema. Y si está en mí, yo me imagino que será para ir dando vida y suprimiendo de mi vida lo que no es vida. Y esta es la entrada en Dios de los santos, que van dejando lo que no da vida y van cogiendo lo que da vida. Y van haciendo caso a lo importante y van dejando de lado aquello que no dice nada. Y por eso, pues, vemos cómo esto lo llaman, digamos, los santos, entrar en Dios. ¿Qué es entrar en Dios? Entrar en el misterio que habita en mí mismo. Por eso, a los 18 años, San Agustín, que venga a buscar por ahí afuera, y oyó aquello, ¿verdad? No busques fuera la verdad. La verdad habita dentro de ti. Dentro de ti. Pues bien, la vida eterna, si está dentro de mí y es Dios, pues yo no quiero sacar consecuencias. A ver, decía Jesús, ¿a dónde miráis? Si la semilla está dentro de vosotros, ¿a dónde miráis? ¿Estáis junto al camino a ver qué pasa? ¿Estáis en esas preocupaciones de la vida, que tal, 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 tal? ¿O sois la tierra que mira hacia adentro y acoge la semilla que está en ella? ¿Eh? Y va obedeciendo a ese crecimiento interior. Pues está claro que las aptitudes ante el hecho de ser bautizados en el Espíritu, que es nacer de lo alto, que Dios nace en nosotros y la vida eterna, están muy claras en la parábola del sembrador. Y si os habéis fijado, leedlo de nuevo, dice Jesús, si no entendéis esta parábola, ¿cómo vais a entender las demás? ¿Qué quiere decir? Si no entendéis el misterio central, que es que estáis habitados, el reino de los cielos está dentro de vosotros, ¿no? Si no entendéis esto, ¿cómo vais a entender lo demás? Lo demás no tiene sentido, si no entendéis esto. Pues bien, por este camino, quizá pues el próximo día podamos terminar esto de ser bautizados, sacando un poco las consecuencias de esta teología de la vida de Dios en nosotros, ¿no? Iremos terminando el libro del Éxodo y no sé si nos dará tiempo a seguir en los profetas o no, porque los temas que pensábamos dar del libro del Éxodo no nos da ninguno. Nos hemos ido liando y, bueno, de todas maneras esto no importa. Mientras nos vaya sirviendo, pues vale. Pero yo creo que es bueno detenernos en estas cosas que hacen más consciente nuestra fe. Y que son cosas, si queréis, elementales. Pero que si no las adoramos y oramos y vivimos, pues andamos por las ramas. Porque son cosas súper fundamentales, pero que ahí están. Entonces, no conviene estar distraído de lo fundamental.